damos ahora un espacio para preguntas del público.
Carlos Iván creo que fue quien, entre otros, pero él con una creatividad especialmente cultivada en la literatura, pudo, repito, creatividad, pensar la radicalización de la democracia desde un espacio socialista que siempre intentó interpelar, y ahí viene su polémica con Flores Galindo, desde lo concreto. O sea, el Carlos Iván maoísta de sus primeros artículos en esta revista de trabajo social del año 70 es irreconocible. Fue el único momento en el que él hizo investigación sociológica con maoísmo, ¿no? Eso imagino que jamás él estaría de acuerdo con que en una antología se recupere ese artículo famoso en la revista de trabajo social de los años 70. Después ya, cuando él entra en el debate entre Márgenes y Los Zorros, que es en el fondo el debate donde se expresa esta creatividad para pensar el país, ya sabe que el tema de los oficiantes de la izquierda, o sea, el mundo oficial de la izquierda, tiene su lógica tanática, ¿no? Finalmente, recuerdo la reunión en la que los que fuimos dirigentes del PUN, dirigentes de Izquierda Unida, y estuvimos en la ruptura del PUN antes de la ruptura de Izquierda Unida, en el lugar donde Tito Castro nos convocó, éramos 75 cuadros del PUN, que salíamos rompiendo el PUN. Y ni Santiago ni Tapia tuvieron la entereza de poder encarar la ruptura por lo que sería el centro hacia Barrantes, ¿no? No hubo PUN. En ese momento, el respeto a la jerarquía, al liderazgo de los libios, fue tal que no hubo posibilidad para los que teníamos de alguna manera la certeza de que entre Tito y Carlos Iván había un territorio común. ¿No? Desapareció la probabilidad. O sea, ese momento, esa semana terrible donde nos mandaron a nuestras casas para no hacer nada, con una Izquierda Unida que se rompía inevitablemente. Bueno, esa es el momento, digamos, de los oficiantes de una izquierda tanática, ¿verdad? Autodestructiva. Pero miremos en otro lado, el lado donde dialogaban los zorros con Márgenes. Por ahí va un poco la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué cosa había de punto de convergencia entre Tito Flores y Carlos Iván en este debate, por ejemplo, cuya antología hay que producir y publicar, y tuve la suerte de que Carlos Iván ya casi estará a punto de editarla, cuya actualidad sigue estando ahí planteada, ¿no? Obviamente no va a ser no se trata de ver los vectores que separaban a Tito Flores Galindo de Carlos Iván como una separación total. Finalmente tengo la impresión que hoy día hay más que pensar desde los dos en común que en ese hiato que se abrió en esa polémica. Solamente quería añadir esta audacia de ambos para pensar el Perú desde lo concreto, y que sí creo que en un momento ya convergieron, ¿no?, la política con la reflexión intelectual. O sea, la gente leía Márgenes, cuando iba a leer el diario leía El Caballo Rojo. O sea, había una reflexividad, una densidad reflexiva en los cuadros de la izquierda heterogénea de indígenas mestizos emergentes que tomaban el control de Izquierda Unida, el control del partido, y que en un momento dado no podían ir contra los comités centrales, que tenía una lógica tanática, ¿no? Porque en un momento dado ya eso eran dos mundos que se cruzaban y que no podían tocarse. Gracias.
En realidad una pregunta general, ¿no?, para los tres. Entiendo que José Luis ha tratado de plantear una mirada más panorámica de lo que reiteradamente ha mencionado como tradición radical, ¿no?, y cómo en esa tradición radical, en esa genealogía en realidad de experiencias y discursos radicales, ubica Emir y Carlos Iván, digamos, entre los 70 y 80, ¿no? Y en el caso de Nelson y Santiago, una cuestión más testimonial, en todo caso así lo he entendido en ese código y en esa clave, ¿no? Sin embargo, tengo la impresión de que las reiteradas menciones a Carlos Iván en ese contexto de esa izquierda y de esa historia, de esa tradición radical, y las constantes menciones a Flores Galindo, Tengo una sensación, en realidad, que quisiera un poco plantearle a ustedes que den vuelta, reflexiones, de esa necesidad de construir eres culturales de la izquierda, ¿no? Tanto en Flores Galindo como en Calasibán. Y la pregunta es si son ese tipo de eres culturales que la izquierda necesita ahora, y si es necesario, ¿por qué? ¿No? Es decir, para un joven que se siente de izquierda ahora, ¿qué significa eso en concreto? ¿Qué significa Flores Galindo? ¿Qué significa De Gregori? ¿Qué significa la sopa de letras del PUM, libros, ahorros, ahora? Eso no significa nada en realidad, ¿no? O sea, ¿desde dónde escribir esa historia de la izquierda? ¿Y si es necesario construir eres culturales de qué tipo? Y si es necesario seguir construyendo eres culturales, como ubicar a Flores Galindo y a Carlos Iván, que es el personaje que nos convoca esta noche, ¿no?
Buenas noches. Una pregunta para los tres ponentes es... La época de Gramsci, gramsciana, que aparentemente Sinesio López trae de su viaje a Italia acá. Antes de esa época, ¿cuál era la... Antes de Gramsci, ¿qué era lo que acá regía? ¿Y qué es lo que cambia? Principalmente cuando llega esta nueva época gramsciana, ¿no? Después, el señor Pedraglio dijo que no llegaron a una revolución, ¿no? Como tal vez el APRA llegó en los 30, al momento dijo. ¿Por qué cree que no llegaron a esa revolución? ¿Tiene que ver algo que convertirse en reformistas antes de que era revolución? ¿Por qué cambia ese concepto? Si es que cambia, ¿no? Esa es mi pregunta. Y para ustedes, ponentes, por último, siento yo que con este, por ejemplo, ahorita Ciudadanos por el Cambio, ¿no? Un nuevo movimiento de izquierda. Siento que, y escuchando también al señor Carlos Tapia, que quieren humanizar de alguna manera un sistema que es inhumano 100%, por donde se lo mire. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con eso o tienen alguna, o existe alguna posibilidad todavía de revolución, por así decirlo? Esa es mi pregunta, ¿no?
Bien, pasamos a... una pregunta más.
Tratando de pensar ya más en el futuro o quizás el devenir, la pregunta va para los tres, ¿no? ¿Hasta qué punto ustedes consideran que es importante volver a repensar el socialismo en el país, ¿no? Es decir, si, ¿qué tan imprescindible es hacer una renovación epistemológica de lo que es izquierda, las ideas progresistas y el socialismo, ¿no? Porque las sociedades cambian, la política misma muta, ¿no? Y el escenario se forma, o no es muy complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a insertar las ideas progresistas en esta realidad nacional que ya es nueva y que es diferente a la de los 80s o 70s, ¿no?
Bien, ahora sí, pasamos a las respuestas. Otra más, ya, una pregunta. Sí, solo para, siguiendo un poco el sentido de la intervención de Pablo, ¿no? Claro, los partidos de izquierda, los 70s, 80s, digamos que no tienen continuidad en el presente, casi como que se han extinguido, ¿no? ¿En dónde están las continuidades, ¿no? Y yo estaba pensando un poco quizás en los antihéroes de esa izquierda que vivió los 80s o los 70s, ¿no? Y que no necesariamente esos antihéroes podrían estar en Sendero o en el MRTA, sino quizás están en esos personajes que están olvidados por la historia de la izquierda, ¿no? Salvo las memorias de Maruja Martínez, no creo que no hay mucho más, la de Gálvez Olechea. Creo que no hay más memorias de esos otros militantes, y mucho menos de aquellos que no estuvieron en los comités centrales, no estuvieron en el liderazgo público, esos otros militantes de la izquierda que, bueno, muchos terminaron, digamos, terminaron desapareciendo, enterrados por la historia. quizás por qué, o me pregunto, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué rasgos? ¿No? ¿Por qué no figuran? ¿Por qué no se apela a ellos? ¿No? O sea, un poco reacciono al hecho de que continúo viendo los mismos rostros que vi desde los años 80, reflexionando sobre sí mismos, ¿no? En esta misma sala se reflexionó sobre la generación de 68, el año 86, 87, y eran gente, como algunos de ustedes que están ahí arriba, y hablando siempre sobre sí mismos, ¿no? Entonces mi apelación es a esos otros olvidados, militantes, esas otras historias menores, pero no por ello quizás más importantes o estratégicas para elaborar eso que Santiago llamaba la memoria histórica de la izquierda, ¿no? Sacar del olvido a los sujetos, ¿no? Dejar de hablar de colectividades, de sectores populares, de clases, etc. Y quizás levantar más a actores, ¿no? A personas, digamos, ¿no? Bien, ahora sí pasamos a las respuestas. Esta vez en sentido inverso, empezamos con Santiago Pedral.
A ver, bueno, vamos en orden. Yo tengo la impresión que, a ver, la primera, yo creo que la lógica tanática no la tenía solo la dirección de los partidos, sino esa es una mirada, la verdad, que con toda franqueza maniquea, ¿no? O sea, lo bueno son las bases, lo malo está en la dirección. Eso creo que en política es ingenuidad en el análisis, ¿no? Yo creo que no. Esa es una visión, que el mesianismo viene de abajo y no está en los dirigentes. Yo creo que no, yo creo que si uno hace un poco de esfuerzo en ver, el tema es que hay un tema de cultura política que abarca no solo a la derecha, que abarca también a la izquierda. Y eso no es gratuito, no es gratuito. O sea, y cuando digo una cultura política que abarca a la izquierda y a la derecha, no estoy hablando del programa político, no estoy hablando del programa. O sea, uno puede tener un programa súper radical, que hay que cambiar todo. Por ejemplo, el caso más extremo, Sendero Luminoso, que fue una expresión extrema de radicalidad, extrema de radicalidad. Sendero Luminoso sufre una derrota estratégica el día que detienen a Abimael Guzmán. ¿Eso qué está expresando? ¿Qué tipo de partido tenía? ¿Qué tipo de organización? O sea, está expresando que estaban que la figura del caudillo era clave, era decisiva. Ese es un problema consustancial. Eso francamente es una herencia aún de una sociedad tradicional en términos de Weber, ¿no? En términos de cómo construyes fuerzas políticas. Yo sí creo que ahí hay un asunto. A mí me parece que Sendero no solamente se le puede analizar desde el punto de vista de la radicalidad de Sendero. Sendero es profundamente conservador. Y Sendero además se resiste. Sendero cuando se niega a reconocer comunidades, cuando desarticula comunidades, cuando no quiere reconocer mercado, cuando dice no a las ferias, ¿no? ¿Qué está diciendo Sendero? O sea, yo la verdad creo que, o sea, a mí me parece que hay un problema ahí mayor, un problema más complicado. Y ahí vinculo con lo segundo. Cuando hablé del APRA, bueno, fue una cuarta pregunta, no lo dije tanto en el sentido del APRA revolución o reforma, no en ese sentido, ¿no? Lo dije en el sentido que el APRA, además del caudillismo que podía tener y que podía, de hecho, desarrollar allá de la Torre, sí lograron formar una agrupación política, una organización política. O sea, guste o no guste, se haya convertido ahora quizá en la principal representación de la derecha y en la forma más orgánica de representación de la derecha, pero eso se lo construyó en un momento determinado de esa forma. Y eso sí es algo que va contracorriente, pues, de lo que pasó en otras experiencias. Es un hecho objetivo, por lo menos para mí, es un dato de la realidad. No se trata de que me guste o no me guste, ¿no? Por tanto, yo estaba hablando en ese sentido. Estaba hablando de caminar a contracorriente en ese sentido, ¿de acuerdo? Y ahí sí tener una fuerza de no ser simplemente producto de, sino caminar contra, ¿de acuerdo? Y creo que ahí sí había que tener mucha voluntad, mucho esfuerzo, ¿no? La verdad. Después, héroes culturales. Bueno, mira, no lo había pensado así, con toda franqueza, ¿ya? Lo que sí creo es que hay que desarrollar una memoria mucho más crítica, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero decir. A mí sí, bueno, es lo que a mí me preocuparía, digamos, ¿de acuerdo? Una memoria mucho más crítica. No se trata, por supuesto, ni de hacer la loa de lo que se hizo, ni tampoco hacer, digamos, destruir absolutamente lo que se hizo. O sea, porque creo que eso alienta a la idea de que la historia del Perú siempre se reinicia, ¿de acuerdo? Y en este caso la historia de la izquierda siempre se reinicia, ¿no? Entonces, es como el Estado se anda refundando. Creo, entonces, por lo tanto, creo que hay una mirada crítica que viene a lo largo, no sé, viene, es una tradición de la radicalidad peruana, que incluye, por supuesto, a la izquierda, no me cabe ninguna duda. Y yo creo que sí, que me parece muy importante que eso se haga, y por lo menos mi interés personal sería más ese, ¿de acuerdo? Más ese, más que la creación de héroes culturales, por lo menos, cosa que no me parece mal, pero no es, creo yo, lo principal. Yo creo que de Gregori representa un esfuerzo por tener justamente una mirada crítica, ¿me entiendes? De ese pasado, de esa memoria. Creo que de alguna manera se expresa, entre otros textos, en la propia Comisión de la Verdad, donde creo que de Gregori tiene un papel muy importante en la elaboración de parte de ese texto, ¿no? Gramsci, esa es una discusión más complicada, porque sí hubo debate sobre Gramsci, pero Gramsci no, digamos, abrió una puerta el desarrollo del pensamiento, digamos, la discusión sobre Gramsci, pero que Gramsci se haya consolidado como un pensamiento, digamos, como una forma hegemónica de pensamiento, no creo, la verdad, en ningún momento, ¿no? No, fue importante, fue parte del debate, fue parte de la discusión, pero no creo que se haya consolidado, porque creo que lo que se hizo camina contracorriente de lo que Gramsci, la verdad, planteaba y propugnaba. ¿Posibilidad de hacer la revolución en los términos que lo planteamos? No lo veo. No, yo creo francamente no, yo sí creo que es fundamental la reforma, o sea, el constituir un movimiento reformista, pero con todo lo que significa, el darle todo el valor a lo que significa el cambio gradual y el cambio y lo que significa un proceso, porque lo que queda es eso. O sea, yo decía, María tiene una frase, ¿no? Que no sé si exacta, pero decía: la política es radicalidad, la historia es transacción. Creo que era una frase, creo que y creo que tenía mucha razón María Tegui, ¿no? Cuando decía: la política puede ser radicalidad, pero no hay que olvidarse que la historia es transacción. Y es transacción, pues. Es transacción. O sea, creo que gente como Tocqueville, por ejemplo, cuando analiza la Revolución Francesa, antes y después de la Revolución Francesa, se da cuenta, la Revolución Francesa fue quizás uno de los hechos más radicales, pero que no fue transacción con el pasado. Sí hubo transacción con el pasado en muchos aspectos, como también lo fue la Revolución Rusa, ¿no es cierto? O sea, que fueron grandes movimientos revolucionarios, o sea, y probablemente la China también. Entonces, lo que quiero decir es que el asunto es más complejo, ¿no? Es más complejo. Y concluyo con lo que tú has dicho, comparto plenamente tu opinión. Yo creo que hay que rescatar la opinión de muchos de esos dirigentes, ¿de acuerdo? Que no se les ha dado la voz suficiente y que fueron gente muy importante, ¿de acuerdo? Que fueron dirigentes sindicales, por ejemplo. Yo creo que hubo una camada de dirigentes sindicales, por ejemplo, solamente para hablar de los dirigentes metalúrgicos, ¿de acuerdo? En el caso de Lima, ¿no? Que estaban en la FETIM, ¿no? La verdad, eran de muy buen nivel, ¿no? De muy buen nivel. Y creo que gente que habría que buscarla, habría que conversar con ellos, habría que rescatarla, son claves. Y yo he pensado justamente, la verdad te digo, trabajar con algo de eso, porque esos vínculos los tengo y quisiera poder trabajar con, porque creo que es muy valioso. Igual pasó con dirigentes campesinos muy importantes, muy, y de gran calidad, ¿no es cierto? De gran calidad, Y es muy complicado el vínculo con ellos, y creo que sí sería muy, muy, sería excelente hacer ese esfuerzo para escuchar su voz, darle su voz y su propia interpretación, escuchar su propia memoria y su propia mirada crítica de esa experiencia. Ah, y por supuesto la crítica que pueden tener también a lo que fue la dirección, por supuesto que sí, me parece muy, muy importante, ¿no? Y creo, y teniendo con ellos, no una mirada paternalista tampoco, ¿no? Sino, vamos a hablar de igual a igual, porque creo que eso también se trata, ¿no? Creo que es algo fundamental. Yo creo que sí, yo comparto y participo de tu idea y de la necesidad.
Bueno, se ha planteado un conjunto de temas muy amplios. Hay un punto en que difiero un poco cuando nos queda Santiago, que es este tema de los cupos parlamentarios como el punto de ruptura del año 80, ¿no? Perdón, el 90. Llegué. El año 80, sí. Hay un texto que ha elaborado Alberto Gálvez Olaechea, en que recuerda una cosa que me parece básico desde el presente, ¿no? El año 78 en la Asamblea Constituyente Hugo Blanco saca 14% de la votación, él. Y eso permite que los grupos trotskistas, que son grupos muy pequeños, no son marginales dentro de la izquierda, pongan como condición para crear el ARI que se les dé el 50% de los cupos, más la candidatura presidencial. Y se les dio todo. Estuve en la reunión con Basada y con Ferrantes, en que se le obligó a aceptar eso. Ferrantes estaba en contra, y se le obligó a aceptar ir como vicepresidente en la plancha con Hugo Blanco, y entregando el 50% de los votos a los... No había nada más que se les pudiera dar. Y vienen a romper. ¿Por qué? Porque por una decisión que toman, por la cual creen que ellos pueden crear el movimiento trotskista más grande de América Latina, que les conviene ir solos. Sobre eso viene lo de Patria, es cierto. Con Carlos Iván, dentro del MIR estuvimos entre los que impulsamos, y eso fue la posición del MIR, entregar todos los cupos del MIR para que se los distribuyese entre los partidos que quedaban para que eso no se rompiera. Y aún así se rompió, no hubo nada que hacer. Pero es decir, creo que no juega solo de estructura, también hay decisiones y responsabilidades en estos resultados, ¿no? Otro tema que me parece importante, el conservadurismo existe, y creo quizá la mejor expresión de eso es la posición de las mujeres dentro de los partidos. Una cosa que tiene que reivindicarse cuando se haga la historia del feminismo en el Perú es que las fundadoras del feminismo eran las integrantes de las antiguas comisiones femeninas de los partidos de izquierda. ¿Y por qué se salieron a hablar con varias de ellas? Porque no tenían otra ubicación que llevar las actas y preparar la comida en las reuniones partidarias. Y si los partidos de izquierda repetían la misma división tradicional de género, y es eso lo que las convence finalmente de que no hay mucho que hacer por acá y que tienen que abrir un espacio propio para sus reivindicaciones. Esto para señalar en qué medida, a pesar de tener un discurso revolucionario, estar decididos a cambiar el país y todo, hay una incapacidad de pensar la forma más elemental del conservadurismo cotidiano. Otro elemento que me parecería importante subrayar es que hay distintos tempos en las rupturas. Esto marca, ¿no? Digamos, en el caso del MIR, el MIR empieza a romper desde el 68 y cierra su ciclo de cierre de rupturas en el 73. De ahí en adelante, más bien, vamos a unificaciones. Mientras que Vanguardia, el PCR, cuando estamos en la coalición del 77, están en pleno proceso de destrucción. No creo que sea el año 76, el año clave en que salga Vanguardia revolucionaria en conjunto de pedazos. Se divide el PCR, etc. Entonces, quizás desde ese punto de vista, el MIR está en mejores condiciones porque su tempo está yendo de la ruptura a la unificación. En un momento en que nos vienen Vanguardia y el PCR están dependiendo de la unificación a la ruptura, ¿no? Estas cosas marcan distintos momentos. Sobre Tito y Carlos Iván, ¿no? subrayaría que son dos experiencias en cierto sentido paradigmáticas de lo que es el ejercicio de el pensamiento intelectual y la posición radical, ¿no? Para Carlos Iván está la dualidad de ser militante y ser intelectual. Y como he señalado hace un momento, se señala un conjunto de constreñimientos. Uno tiene que transar con las posiciones oficiales del partido. Uno ha asumido un compromiso, tiene una disciplina partidaria y acepta, incluso cuando no cree o está en contra de determinadas posiciones. ¿Por qué? Porque estas son posiciones aprobadas por la mayoría del partido que uno va a defender, bajo el compromiso de que tiene el derecho a luchar internamente, dentro de la lucha, el debate político interno, para cambiar esas posiciones. Tito tuvo un pequeño periodo, algo así como un año de militancia en el MIR, el año 71 y en adelante, la suya fue una posición de intelectual de izquierda independiente. Y creo que se le da mucho mayor libertad crítica de la que puede tener Carlos Iván, que tiene que moverse dentro del límite de lo que plantea el partido, al mismo tiempo tratar de hacer una posición crítica. De alguna manera es a mediados de los años 80 que esto se rompe, y ese es el debate que se desarrolla entre la chat, como ha recordado Santiago, el debate entre el Zorro de Abajo y Márgenes, ¿no? La revista Sur, que hace estudio del socialismo, que es un debate. En ambas revistas hay gente militante y hay gente independiente, todo de izquierda, pero hay esta combinación, ¿no? Eduardo Cáceres, que en ese momento es el secretario general del PUM, es miembro de Sur, y hacemos que tome licencia en el partido para que no se confundan las cosas. Pero eso, quiero decir que hay un mayor margen de independencia, y creo que es más creativo ese periodo desde el punto de vista de la elaboración, si comparamos con crítica marxista de inicio, los periódicos, las revistas partidarias anteriores, ¿no? ¿Qué había antes de Gramsci acá? Estructura funcionalismo. Esto fue creado por una misión holandesa de sociólogos de la Facultad de Ciencias Sociales, y la matriz era estructural funcionalismo. Es el retorno de un conjunto de profesores, entre los que está Sinesio, está Tito Flores Galindo, formados en Europa, en Francia, lo que va a dar un viraje hacia la izquierda. Gramsci llega, sí, Sinesio, pero con mucha fuerza también Tito Flores Galindo. Revolución ser izquierdista. Bueno, el problema básico creo que tiene que ver con que no ha habido una voluntad de debatir qué cosas han cambiado y qué han quedado. Se han hecho un conjunto de cambios pragmáticos que no han sido reflexionados teóricamente. Nadie levanta en ese momento una cosa que era fundamental de la identidad de la izquierda, que era el papel dirigente de la revolución del proletariado. Eso se ha abandonado, pero nadie lo ha planteado, nadie lo ha dicho. Tiene que ver con un debate de fondo sobre qué pasó con el socialismo, que no se ha realizado y que creo que es necesario procesar. En parte creo que esto no se hace, y esto lo vincularía con el reclamo que planteabas de reivindicar las voces desde abajo. Me gustaría hacer una comparación con lo que ha pasado con el APRA, históricamente hablando. El APRA tiene un martirologio, tiene un conjunto de militantes con una tremenda mística que pasaron una vida heroica en la clandestinidad entre los 30 y los 50. Hay algunos que han dejado testimonios escritos, pero todo eso desaparece. ¿Por qué? Porque terminamos haciendo la historia desde el presente. En el momento en que la dirección del APRA da el viraje, y esa tradición histórica radical resulta ser incómoda, todo eso se renega. Como historiador, he revisado un conjunto de materiales de militantes, apristas, de base, que han dejado testimonios. Pero eso está reservado, pues, a los archivos y a los historiadores. No es reivindicado por la organización, porque ya el partido está en otra cosa. Y recordar ese periodo más bien radical no encaja con las posiciones actuales. No es accidental que De La Torre rechace que se vuelva a republicar el antiimperialismo y el APRA, publicado en 1936 hasta 1971. Y que acepte que se reimprima el 71 solo porque Velasco ya empezó a hacer el conjunto de reformas y él quiere mostrar que él sí había hablado de esas reformas antes, ¿no? Y creo que eso viene sucediendo también con la manera de encarar la historia de la izquierda, ¿no? Quisiera recordar una cosa que le he recordado en el prólogo del libro El Tiempo de Miedo. En 1980, de esas 50 y tantas organizaciones de izquierda, solo había una que estaba contra la lucha armada, que era el Partido Comunista Unido. ¿Por qué? Porque estaba alineada con las tesis de la coexistencia pacífica de la Unión Soviética. Todos los demás, bueno, la otra excepción es el PCR. Pero en la fracción del PCR, el PCR marxista-leninista se incorporó a formar el MRT. Con excepción del PC, todas las demás organizaciones reivindicaban la lucha armada. Y es algo incómodo de recordar. Y creo que hay un intento de reinventarse en este momento en que a gente que conozco de mucho tiempo los encuentro de demócratas de nacimiento, defendiendo la democracia como bandera fundamental de los 80, etc. Entonces todo eso dificulta pues reivindicar qué cosa sucedió. Y por eso creo que el punto de partida es una evaluación de qué está pasando en este momento para poder ir adelante. Terminaría con una reflexión sobre el problema de la izquierda, los vicios de la izquierda y su persistencia, ¿no? Eso yo diría que no termina el año 90 cuando ruptura la izquierda en vida. Y el año 2006, ante una nueva oportunidad, la izquierda se divide en 5 listas, que juntas obtienen, por supuesto, menos del 2%. Y como si la historia quisiera darnos todas las oportunidades, el año 2010, hay la candidatura a la alcaldía de Susana Villarán, una candidatura en que se reivindica la alianza con Patria Roja, es decir, que aparece de izquierda y izquierda, se lleva el 38% de votos. ¿Qué es lo primero que se hace apenas esto sucede? Vuelve a romperse la izquierda, porque cada uno se siente dueño de esa votación. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las tareas? Yo creo que se trata de renovación generacional. Francamente, soy escéptico de que esa renovación pueda surgir de lo que fue la generación del 68. Quisiera recordar que las generaciones son fenómenos históricos de corta duración. Si uno ve esa explosión creativa, político, intelectual de los 30, de los 20, compara con los 30, decía, los 30 ha desaparecido absolutamente. A pesar de que el único que ha muerto es Mariátegui, todos los demás están vivos, pero desapareció esto. Y hasta los años 50, culturalmente, el Perú va a ser un páramo. Ya lo semejante sucede con la generación del 68, ¿no? Hace algo más de una década, un estudiante de San Marcos, en una mesa así, me preguntaba qué había sido de la nueva izquierda, el núcleo de historiadores que constituimos en ese periodo y que creo que tuvo un peso significativo. Con excepción de la muerte de Tito Flores Garrido, todos los demás están vivos. Pero se pierde esa sinergia de la generación que está articulada a era con lo que quería terminar, con un horizonte político. En los 20 y en los 80, ese horizonte político es el socialismo. Es la crisis de ese horizonte político, creo, el que disipó de la muerte de las generaciones. Y estas búsquedas dificultosas que nos enfrentamos en este momento.
Fuerte, tesoros. Yo también soy escéptico y yo quisiera comenzar a tocar algunos puntos de estas preguntas. Expresando mi acuerdo con Nelson sobre esta cuestión de la incomodidad de recordar, ¿no? Yo tengo la experiencia personal de haber escrito algunos trabajos sobre la izquierda peruana, sobre la época a la que se han referido acá mis compañeros,
precisamente antes de comenzar hablábamos de eso con Santiago, es, no pasa nada con los libros, pues simplemente no hay debate, no hay discusión por alguna razón. Yo soy profesor universitario y vivo buscando bibliografías, haciendo cursos comparativos, y basta pues mirar los índices bibliográficos para ver cuán ágrafo somos nosotros, qué poco hemos discutido. Hay un material fílmico, por ejemplo, extraordinario sobre toda la época de la violencia en Argentina. Cuando yo trato de armar un curso comparativo, tengo así de Argentina, así de Chile y del Perú, así. Yo no sé si será que la complejidad propia del país, que es desafiante sin duda, no sé si será un problema de atraso educativo. Cuando pienso en Vallejo, dónde nació, a dónde llegó, qué escribió, cuando pienso no solamente en los de la primera línea de los 20, sino en los de la segunda y la tercera, y que se educaron en escuelas fiscales de sus provincias, me pregunto qué ha pasado, ¿no? ¿Cómo no ha habido algo similar en términos de una producción intelectual similar? Tengo la impresión de que la batalla por la educación ha sido abandonada. Tengo la impresión de que algún día evaluar lo que ha significado el maoísmo a nivel del SUTEP, y en esto probablemente sueno más que a la izquierda, en otro lado del espectro, pero tengo la impresión, como ya nuestro amigo Lynch lo ha indicado en muchos momentos, los costos y las consecuencias de lo que encontraríamos en una exploración de eso serían enormes, ¿no? Por otro lado, creo que Santiago ha planteado un punto que requiere una exploración a fondo, ¿no? El tema de la cultura política, ¿no? Creo que no podemos seguir pasando épocas, generaciones sin beneficio de inventario, ¿no? Creo que se combinan lo que toca en el primer punto, que es la ausencia de una comunidad crítica, ¿no? En este país no hay donde publicar reseñas de libros, ensayos bibliográficos, no hay los goznes y las bisagras que arman un espacio crítico de discusión no están. Y creo que no veo con ningún optimismo que eso esté saliendo, esté en la conciencia de los más jóvenes con los que he tenido alguna interacción en mis visitas al Perú, que felizmente ocurren con cierta continuidad. De alguna manera, y esto lo he dicho antes en una entrevista que hice en la última vez que estuve aquí, yo no creo que estas cosas se puedan superar si es que no hay un buen programa de jubilación en la izquierda, ¿no? En la vida intelectual también. O sea, no hay mecanismos para medir la eficacia y la calidad de las cosas que se hacen, ¿no? Entonces, creo que, y esto hay que tener 18, 20, 21 años, 22 años para hacerlo, hay que preguntarle pues a la gente que intenta hablar, hacer los balances de la historia, que preguntarle por su propia trayectoria, interpelarlo, no sé, ¿no? Yo voy a cumplir 60 años este año, ya no me siento que sea mi chamba, ¿no? ¿Interesa hacer eso? No sé, me imagino que para alguien que se quiere situar en su país con una perspectiva de cambio, sí interesa, pero para quien simplemente quiere insertarse en el mercado, no debe interesar, pues, ¿no? Entonces, me parece que de alguna manera es un abuso preguntarle a esta mesa venerable, ¿no? Por un replanteamiento de estas cosas. Entonces yo, primero lo educativo, yo creo que tenemos que de alguna manera encarar, no sé si han visto el ranking de las universidades latinoamericanas, a mí no me gustan los rankings, pero lo han visto, salió el domingo al comercio, creo que eso releva de mayores comentarios, ¿no?
O sea, de alguna manera hemos crecido en número de universidades, pero la capacidad de formar comunidades críticas, comunidad crítica me refiero a grupos que son conscientes del paradigma generacional y que saben que como generación tienen que romperlo y hacerse otro, ¿no? Es eso que había en este sitio hace 20 años, porque ¿se acuerdan de los talleres? Había talleres, había gente que estaba trabajando urbano industrial, había gente que estaba trabajando problemas agrarios, etcétera, y esa misma gente salía y hacía trabajo de campo, y regresaban y discutían. ¿Existe eso todavía? No sé, por lo que a donde va mi comparación es que me parece que ahí hay un asunto de movimiento estudiantil, un asunto de crítica, un asunto de lucha, un asunto de movilización, ¿no? Creo que no todas las preguntas, yo puedo empezar a responder haciendo un comentario profesional, por decirlo de alguna manera, diciendo, mira, a mí me pides una evaluación y esto es lo que falta. ¿Dónde se publican reseñas aquí? ¿Dónde se discuten libros? ¿Dónde están los talleres? ¿Dónde está esto y esto y esto? Pero después de ese diagnóstico, la solución de todos esos problemas es una cuestión política, es una cuestión de cómo se estructuran las universidades, dónde se gasta la plata, ¿no? ¿Quién corta el jamón? Ese es el problema. Y mi impresión, como exalumno de esta universidad, para empezar por casa, es que mientras más vengo a la Universidad Católica, esta vez me ha tocado estar una semana, más extraño la tensión y el filo que había en otra época. ¿Dónde se ha ido todo eso? No sé. Me imagino que esa pregunta es más para hacerla, procesarla entre pares, que para hacérsela a la, como ya dije, a esta venerable mesa de veteranos, ¿no? La otra cosa, creo que revolución y socialismo son conceptos del siglo XX y estamos en el siglo XXI. Me parece que cuando yo veo a los indignados en el sitio donde vivo, ahí en Nueva York, siento una realmente una envidia y una emoción y una ganas de ser joven nuevamente, que no logro expresar en palabras, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque para ir a dormir en el parquecito este donde estaba, en ese sitio infernal, pues que es el Distrito Financiero de Nueva York, hay que tener pues, los pantalones recontra bien puestos, ¿no? Y el esfuerzo que hicieron, que no lo doy todavía por terminado, por hacer una crítica desde el ámbito de la cultura, que es probablemente donde se puede comenzar a hacer una crítica que termine en la economía, en la política, etcétera, sobre todo en un sistema, en un país donde el joven, y esto lo discuto mucho con mis estudiantes, tiene la sensación de que es un país ya hecho. Y yo siempre muy románticamente les digo, cuando uno vive en el Perú, todo es tan precario que uno se siente que tiene el derecho de decir no hay que hacer esto así sino hacerlo así, ¿no? Yo probablemente ese país del cual les hablo ya no existe, no sé, espero que no, pero de nuevo creo que las preguntas de los jóvenes rebotan en los jóvenes, ¿no? Quizá para nosotros esto ya solo sea tema de un diagnóstico y no tanto de ser protagonistas de algo en ese sentido, ¿no? Creo que el concepto de revolución, por ejemplo, hay que historizarlo, ¿no? Y hay que historizarlo con mucho detalle y con mucha convicción y ubicarlo muy dentro de los momentos históricos, de los contextos en que se articuló, de manera que podamos exorcizarlo y liberarnos de él, ¿no? Y es probable que más que regresar desde el siglo XXI al concepto de revolución del siglo XX, terminemos regresando a un concepto de radicalidad que se parezca más a los anarquistas de fines del XIX y comienzos del XX. Es decir, en medio de la dictadura más completa del capital, que es la que vivimos hoy día, a pesar de sus contradicciones
debilidades, etcétera, probablemente la única manera de construir un concepto de gran transformación sea a través de la crítica radical a las circunstancias en que vive, ¿no? Y si vivimos aceptando un concepto de universidad que es el que nos han impuesto y en el cual la crítica muere, se marchita, entonces es bien difícil pensar en un debate sobre revolución, ¿no? Socialismo en el Perú hoy día. Hace poco conversaba con un grupo de jóvenes militantes de un nuevo movimiento de izquierda que me produce algún poquito de esperanza, y los sentía abrumados por los escombros todavía de las disputas políticas del siglo XX, ¿no? Y era como que te daban ganas de sacar tu plumero o tu aspiradora, digamos, para limpiar un poco y despejar o sacar las telarañas, ¿no? El otro día escuchaba a uno de los grandes creadores de este país, que es Carlín, ¿no? Y le contaba que en las mañanas dibujaba y en las tardes leía Marx, porque se estaba aburrido de escuchar cómo sus amigos habían renunciado a Marx sin ir de nuevo a él a comprobar que las ideas que Marx había escrito ya no tenían valor. Creo que eso me encantó, ¿no? Me pareció muy bien. Entonces, la pregunta por el socialismo es una pregunta de que debe pasar en primer lugar por una exégesis, ¿no? Por una limpieza, por una operación de confrontación con el desencanto, ¿no? Y eso no lo pueden hacer los viejos. Esto lo tienen que hacer los jóvenes, porque tiene que ser desde las propias preguntas de los jóvenes. Desde la pregunta, no existe, creo yo, posibilidad de discutir en abstracto sobre revolución o socialismo si uno no tiene una visión de futuro. Y creo que la mía, por lo menos, ya no es una visión de futuro en el sentido de mi propio ciclo vital. Un par de cositas más de corte historiográfico. Obviamente que tenemos que encontrar un punto desde donde contar esta historia de la izquierda. ¿Cuál es mi experiencia personal? Para mí, yo empecé a contar una parte de la historia de la izquierda, que es este libro sobre Puno que conversábamos con Santiago, desde un punto muy preciso. La izquierda estaba dando la pelea contra Sendero en Puno y nadie se daba cuenta o no se querían dar cuenta. Más aún, es una de las cosas más extrañas y extraordinarias, es cómo los propios izquierdistas de los 80, no reivindican su papel frente a Sendero. No reivindican los muertos que pusieron, la lucha que dieron, que ellos eran los únicos, y se dejan que los líderes que murieron en esa lucha, como María Elena Moyano, por ejemplo, sean reivindicados por otros. Yo no entiendo eso. ¿No? No escriben libros, no escriben memorias, o sea que nadie les pregunta o que nadie les demanda que escriban sus memorias. Aquí, por ejemplo, Santiago, a quien yo entrevisté para aquel libro de Puno, de alguna manera se ha puesto a disposición, ¿no? Para hablar de una historia de la cual él fue protagonista. Seguramente, pues, si hubiese aquí un taller de estudios históricos, un taller de estudios de la izquierda, si en lugar de dedicarse a los estudios de memoria, sin ánimo de faltar, se dedicaran a estudios de la izquierda, ¿no? Probablemente dirían ya los amigos, con las cámaras, las grabadoras, con conexión al internet, que hay ahora, etcétera, vamos a buscarlo a Pedrario y vamos a sacarle el jugo, ¿no? Entonces, Yo veo todo eso. Mi escepticismo no es por el lado de la falta de recursos, ni por el lado de la falta de talento, ni por el lado de la falta de creatividad. Mi escepticismo es porque veo que nos ha caído una nueva prosperidad encima de una base precaria en la que no hemos saldado con el pasado, ¿no? Entonces todo el mundo está, como yo vengo de Estados Unidos, está con las pilas puestas en el 21, cuando el 20 todavía sigue siendo un territorio inexplorado, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, ¿en qué termina todo esto? En un tema que a mí personalmente fue una de mis manías en una época, el tema de la voluntad. Sendero fue purita voluntad y puso el país de vuelta y media. Me están grabando eso, probablemente aclaración, no estoy haciendo apología del senderismo, estoy reconociendo y estoy alegando que Sendero fue parte de nuestra historia y que esa voluntad hay que entenderla para entender de dónde viene nuestra falta de voluntad. Y me quedo ahí más.
Bien, el taller de estudios sobre memoria y el grupo Entropía agradecemos a nuestros interlocutores y a los asistentes. Con esta conferencia se ha cerrado el ciclo de mesas, de tres mesas que programamos en el marco del evento Ondas Vitales Encuentros con Carlos Iván de Gregory, y los invitamos a la actividad de cierre el sábado 23 en la Plaza Francia. Vamos a estar mostrando obras del Archivo de Pintura Campesina de San Marcos. Va a estar también una intervención del colectivo Arte por la Memoria. También presentaremos algunos paneles de la ya conocida muestra de Villanapa. Y además se mostrarán algunas intervenciones visuales y musicales. Y además se leerán unos pocos poemas de Carlos Iván. El programa del evento está circulando ya por las redes. Y bueno, gracias nuevamente y tenemos un presente para los tres. Y un aplauso.